Y obviamente nosotros todos somos parte de varias comunidades, por ejemplo, su trabajo, su familia, después, digamos, la comunidad donde usted vive. Quizás también se siente parte de otra comunidad, la universidad, por ejemplo. No sé si, digamos, me puedes hablar un poco de cómo has visto sus comunidades impactado por el virus.
Sí, bueno, yo casi que vivo en el San José Centro, digamos, es en realidad que es una distancia de menos de 1 kilómetro. Entonces, por ejemplo, ayer que iba a ir a comer rápido para ir a otro lugar que tenía que trabajar, no sé, iba a ir como a un quiz que está en la avenida y ya estaba cerrado. O otro restaurante que iba a ir y ya estaba cerrado, ya no estaba. En mi barrio, bueno, sí, sí se ha visto negocios cerrados o, por ejemplo, yo vivo muy cerca como de la zona también que es como de los bares a los que de los que vamos casi siempre. Y, por ejemplo, uno de mis bares favoritos cerró. Entonces fue como bastante duro por pensar porque yo era hasta amigo del dueño, o sea, y como ya saber que ese lugar no va a estar. O a mí eso es como lo que me impacta mucho, como de ir a lugares que antes iba y que ya no estaban. Por ejemplo, mi bar favorito que siempre iba, que es por la U, de repente voy y era como amigo de la señora que era la mesera y no está. Entonces yo pregunto por ella y me dicen que no la pueden volver a contratar hasta que esto pase. Entonces, sí ha sido como dejar de ver lugares. No sé, si vas a la UCR, como que antes estaba con un montón de lugares abiertos, como con un montón de gente, es como que parece domingo, que es cuando no hay nadie. Muchos lugares por ejemplo, en San Pedro, dependían de los estudiantes, que yo también vivo muy cerca de la U, entonces ha sido fuerte ver lugares como que uno y representaba muchísimo como de lo que fue la carrera universitaria y que están cerrados. Yo ahorita estoy recibiendo una clase en la U y es virtual y es complicado recibir clases virtuales, o sea, no sé, a mí me parece muy incómodo. También un grupo artístico que estoy de la U, que siempre nos veíamos, recuerdo de hecho el último día que nos vimos fue como en la U y fue cuando se reportó el primer caso. Y nosotros compartimos un montón de frutas y como que todo el mundo pensaba, no, no va a pasar nada malo. Y de repente ya nos dejamos de ver y ahora ha sido como tratar de mantener contacto con gente que querés y que veías como todas las semanas. Y ahí hemos inventado formas como en Instagram de seguir haciendo como prácticas artísticas. Pero ha sido como un espacio muy loco porque incluso antes llegábamos y sí hablábamos un poquito. Y luego comenzábamos como a hacer la dinámica del día. Pero ahora hasta ha sido como media hora hablar de cómo nos estamos sintiendo con el virus, de cómo están las cosas en la casa. Hoy estoy triste porque ya quiero salir o así. Y no. Entonces, por ejemplo, a mí me ha afectado como volver al trabajo porque habíamos modificado el horario en el que teníamos la reunión grupal. Y ya no los puedo ver porque yo ya estoy trabajando, mientras que ellos y ellas, la mayoría son estudiantes, entonces ahorita la U está virtual y sí pueden conectarse. Entonces, y ya no los veo y ya es un espacio que para mí era muy importante que ya se perdió.
Y digamos, yo sé que se están abriendo los negocios. Ahora están abiertos la mayoría de los bares y los restaurantes.
No, aún no. Creo que es el 21 de julio, si no me equivoco. Es el otro mes.
¿Los negocios
¿Dónde?
que sí están abiertos son iguales que antes o hay diferente protocolo, digamos, para?
No, 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 es muy distinto. De hecho, bueno, yo, por ejemplo, los miércoles tengo que viajar de la colonia 15 de septiembre a Pavas, es medio lejos. Entonces, normalmente yo almorzaba en San José Centro. Como te dije, ayer fui a almorzar y como que los restaurantes a los que iba a ir ya no existen. Entonces, como que lo único que encontré fue un Burger King. Y fue como que entré y ya estaba haciendo fila y yo andaba con la mascarilla. Entonces era pensar en lavarme las manos, quitarme la mascarilla, pero si hago eso, pierdo el campo porque no hay muchos lugares en donde comer. Hay muy pocas mesas como disponibles. Entonces,
hay que mantener la distancia.
Hay que mantener la distancia. Entonces, no sé, es como, yo estaba así como, era, dejo el bulto ahí, pero luego me lo roban porque estamos de centro. Entonces era como ordenar, lavarme las manos rápido y ir a sentarme a la mesa y cuidar para poder tener una mesa y yo poder almorzar, que son cosas que antes llegabas a una cadena rápida, de comida rápida, y uno nada más llega, ordena, se sienta donde sea y come. Entonces, esas dinámicas han cambiado mucho. Por ejemplo, mi novia, que es vegetariana, en Cartago, ella vive en Cartago, y ahí casi no hay restaurantes vegetarianos. Entonces, como para pedir comida, para llevar, ha sido todo un tema. Que incluso yo, un día que la iba a visitar, fui a recoger como un pedido de un restaurante aquí por mi casa, que a ella le encanta, que es su favorito, y se lo llevé hasta Cartago. Entonces, cuando ya se lo llevé a Cartago, era como, uy, tenía demasiado tiempo de no comer esto, y estaba súper feliz, porque era eso. Y bueno, yo les pregunté como a la gente del restaurante, por ejemplo, y me habían dicho que habían perdido un montón de ganancias, que ahí están tratando de sobrevivir, pero imagínate que es un kiosco muy pequeño. Entonces, para muchos locales más pequeños ha sido muy difícil, sobre todo en estas cosas que tenían un mercado muy específico, lo que es comida vegetariana y vegana, también hay, yo no lo soy, pero casi que lo soy la mitad de la semana porque vivo con ella. Ha sido ver como lugares de los pocos que existían aquí, como que se cerraban.
¿Como el Vishnu o...?
No, Vishnu. Vishnu, de hecho Vishnu cerró hace poco algún local. Pero hay unos como más nuevos, se llamaban como Mantras, que era como de gente que de hecho estaba empezando. Y son como localitos pequeños. Ese que te menciono está en Escalante, pero era una ventanita dentro de un bar. Entonces ellos abrían la ventanita y el bar era donde la gente comía. Entonces, como el bar está cerrado y no pueden abrir propiamente porque ellos solo tienen como una mesita para ellos. Entonces, hasta que abran los bares, ellos pueden recibir ya gente para comer ahí. Y sí, yo creo que hay muchos negocios. Mi mamá incluso estuvo pensando en quitar el salón de belleza, por ejemplo, que por dicha ya luego el gobierno dio permiso para abrir, pero tenía que cerrar más temprano, por ejemplo. Para ella ha sido difícil porque de muchas clientas tienen aún miedo como de esto.
¿Y crees que ella corta pelo ahora con máscara?
Sí. Sí, con mascarilla y
también, ¿o?
Careta. Bueno, y es pedirle a la gente que se lave las manos antes de entrar y toda esta cuestión, tener el montón de alcohol en gel, que también es gastar más en jabón, gastar más en alcohol en gel, que de repente los primeros días no había, entonces era muy complicado como abrir un negocio cuando no puedes conseguir por ningún lado, como los implementos de limpieza. Y, por ejemplo, en mi trabajo con las y los chicos es como que estamos manteniendo la distancia, pegamos carteles y todo, pero, no sé, ves un chico que no te veías un montón, entonces como, ¿qué, profe? ¿Todo bien? Y ya te va a saludar así. Y uno como la distancia, recordar que no podemos, y es como estar recordando constantemente de lavarse las manos. Entonces, es muy cansado mentalmente como estar en eso, cuando sos el que está a cargo de recibir personas. Y también que muchas de esas personas aún tienen miedo. Por ejemplo, con mi mamá, casi todas sus clientes son adultas mayores, o muchas de ellas son adultas mayores. Entonces, claro, el riesgo se amplifica muchísimo. También ha hecho como visitas a domicilio, que eso lo estaba permitiendo también el gobierno. Entonces, la gente tal vez se siente más en confianza de recibir a la persona estilista, y que ya puede lavarse las manos en la casa y tal vez tiene más confianza. Pero, no sé, a mí, por ejemplo, hasta en los restaurantes me da miedo comer, trato de evitarlo. Solo lo hice porque no tenía otra opción en ese momento. Trato más de pedir para llevar o cosas así.
Y yo sé que en Costa Rica han sido pocos casos. Son 9 muertos.
9 muertos.
Sí.
Y creo que había más muertos de migrantes incluso en otros países que propiamente en el territorio.
Sí, creo que son 22 en Estados Unidos, ¿verdad?
No estoy muy seguro de las cifras, pero por ahí.
Okay. Sí, pero bueno, 9 es muy poco, ¿verdad? Entonces,
sí.
Pensando en eso, ¿usted conoce a alguien que se ha enfermado o se ha muerto? Pero quizás se ha enfermado.
Bueno, yo como estudié psicología, no era compañera, era como una persona que estaba más adelantada en la carrera, pero con la que compartí. Ella, bueno, fue como un caso muy sonado en el país porque sus papás, yo no los conozco, pero ella sí, y sus papás estuvieron infectados. Entonces, bueno, ellos trataron de llamar a la línea que habilitó el gobierno y no les atendieron. Entonces, el señor fue a una clínica en Desamparados y le dijeron que no era coronavirus, que no le iban a hacer el test, y se negaron a hacer el test. Esa familia tuvo que pagar para hacer el test por privado y dio positivo. Entonces, bueno, fue como todo un escándalo porque fue cuando estaba empezando el brote y mucha gente le dio mucho miedo porque era ahí. Si acudís al sistema médico y te dicen que no, entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, incluso el ministro de Salud habló y tras de eso sus papás, su mamá era sobreviviente de cáncer y se infectó también porque su esposo estuvo contagiado, que también tenía factores de riesgo. Y bueno, ella estaba muy asustada por todo el tema y se hizo como todo un escándalo. Y hace, creo que fue la semana pasada o antepasada, que por dicha fue de la cifra de recuperados, sus papás. También sí he escuchado como de gente, como rumores de alguien que sí ha tenido coronavirus, pero dentro de mi círculo más cercano no. Como algún familiar o alguna amistad más cercana, ¿no?
Entonces, ¿el miedo de la coronavirus es para usted más un miedo físico? Es decir, ¿que tienes miedo de contagiarse o más un miedo, digamos, mental, porque estás siempre preocupado por los gérmenes y pensando en que podía posiblemente pasar?
Yo creo que es más como lo que posiblemente, porque yo creo, a mí me da miedo y contagiarme. Bueno, a mí me da mucho miedo esas cosas también, lo personal, pero también me da mucho miedo por si yo me infecto, puedo infectar a mis papás o a, como que son personas de más de riesgo. Que eso es lo que me da más miedo, como a la gente que puedo infectar, o si yo estoy trabajando o no sé, con el bus, como infectar a otras personas, que incluso, bueno, antes no me daba mucho miedo como infectarme yo, porque decía como, yo me voy a curar porque no soy del riesgo, pero también ha habido gente joven que ha muerto, entonces uno no le deja dar miedo. Y ahorita a mí sí me da miedo, ahorita que se está abriendo más el espectro de locales, porque incluso los casos han ido aumentando y los recuperados no han ido aumentando a la misma velocidad. Y estamos hablando que eso está pasando como desde la semana pasada y hasta dentro de 2 semanas, que es lo que dura el virus incubando, sabremos si se va a ver mucho más el aumento de la curva de infectados, si el gobierno va a tener que volver a cerrar, si otra vez vamos a estar con este miedo de qué va a pasar con la economía. Ahorita que medio se ve la luz, también el país está en una crisis económica. Entonces sí, da mucho miedo.
Sí, usted ahorita está en el bus, está interactuando con gente, entonces tienes que tener mucho miedo de que se podía contaminar.
Uh-huh. Y hay gente como que incluso, no sé, el otro día vi un señor en San José que yo iba caminando, vi una colilla de cigarro tirada en el piso, la agarró, la encendió y empezó a fumar el cigarro. O el otro día me bajé del bus y había una persona que claramente no le importaba el virus y me vio con la máscara y entonces siguió fumando y empezó a toser adrede. Y bueno, y yo trato de mantener la distancia lo más posible, pero todo este tema de, por ejemplo, el cigarro a mí me da mucho miedo porque el humo viaja. Y la gente sí, en San José fuma muchísimo. Algunos días nos vamos en carro, como cuando se puede, que alguien va en ruta, entonces para tratar de mantener el contacto lo menos posible. Cuando yo viajaba a Cartago más, iba como en Uber o contrataba como alguna persona que me llevara para no usar el bus. Ahorita estoy tratando de viajar en horas que no sean pico para que el bus no vaya tan lleno. Entonces es difícil.
¿Se siente que el bus es limpio?
como dije, depende de la compañía. Por ejemplo, en lo que son los buses de Barrio del Sur, no tanto. Hasta ahora, que ya es como que el gobierno ya exige, entonces ahora sí están viendo. Pero es como que esperan hasta lo último, hasta que ya haya una medida, como, no sé, una pena económica, una sanción. Entonces ahí sí, ya te dicen como, ya ahí sí los ves como más preocupados. Y muchos de los choferes de buses son adultos mayores, incluso me imagino que muchos tendrán factores de riesgo. En los buses de Guadalupe hubieron dos casos también, que eso también fue un tema.
¿Y la mayoría de la gente ahorita está usando máscaras o no?
A mí me parece que tiene que ver con una cuestión de clase, porque por lo que es en San José, que yo lo transito, porque me toca en realidad, vos no ves muchas personas. Tal vez como gente que trabaja en oficina, yo vivo cerca de la corte de justicia, entonces ahí los empleados de la corte sí tienen como más mascarillas, o gente como que trabaja en una empresa más grande y que tienen que hacer algo presencial, sí se ven con mascarillas. Pero a medida que vas entrando como a las partes más empobrecidas de San José, que es por donde yo tomo los buses, porque son comunidades que, bueno, que incluso yo vengo de ahí, de Atillo, no, o sea, yo lo sé porque hace años uso esos buses porque era donde yo vivía. Entonces, de no sé, a veces veía zancudos en el bus porque no lo limpian, ¿no? Entonces, son buses en realidad sucios. Y cuando vas llegando como a la zona de los mercados populares, como el mercado central o ahí, hay mucha gente y la gente suele tener menos medidas.
Y el gobierno no está haciendo nada, digamos, para forzar a que menos gente entre al mercado.
Yo no he entrado al mercado, pero hace, no sé cuánto fue. Bueno, una vez traté de ir con mi novia al mercado de Cartago. Y la medida era eso, como unas líneas de distanciamiento social, pero el problema es que los parques están cerrados, pero la periferia del parque, y está rodeada de gente que está ahí junta. Y como es difícil, porque no hay suficientes oficiales de la fuerza pública o de la municipalidad de San José o de las municipalidades que estén diciendo como, hey, no se puede entrar ahí o no sé, y es muy difícil, hay mucha gente. Claro. Todo el mundo está muy junto.
¿Y qué es su fuente principal, digamos, de información sobre el virus?
Generalmente internet. Bueno, eso ya tiene que ver como con cuestiones más políticas, digamos, porque, bueno, aquí la mayoría de gente se informa con Canal 7, que, bueno, yo también lo veo, ahí veo la conferencia, que seguramente, creo que es ahorita, de hecho, casi siempre es como la hora de almuerzo, como a las 12:40, no la veo todos los días porque en realidad me estresa. Cuando lo estaba haciendo al principio era sumamente estresante, como estar viendo, ahorita que más bien ando en la calle ya casi ni veo cuántos casos hay, porque más bien me da más miedo. Entonces trato de, a veces trato de informarme, a veces trato de desintoxicarme, porque creo que si uno está en eso todo el tiempo, es muy feo. Pero sí, casi que siempre lo leo en internet, y a veces sí veo la televisión, como en Canal 7, como que está reportando. Pero el asunto es que, en mi caso, ya esto es más personal, pero creo que es un asunto como muy político, porque, y no sé, antes, justo antes de la conferencia de prensa, siempre tienen como una entrevista con algún ministro, con alguien de alguna cámara empresarial, como con temas de actualidad, y generalmente hay gente como que entrevistan que es de una línea de pensamiento que no concuerda con la mía, que, no sé, por ejemplo, las cámaras empresariales están haciendo presión para que ciertas actividades vuelvan. Entonces, a veces es como...
¿Cómo qué tipo de actividades?
No sé, por ejemplo, esto es un poco hipócrita porque ayer yo vi el partido de Saprissa todo emocionado, que es el equipo que yo sigo, pero por ejemplo el fútbol. No sé, el fútbol se está presionando un montón para que vuelva porque hay un montón de intereses económicos. Y hace poco, por ejemplo, salió una foto de unos ciclistas en Cartago como muy juntos y todo el mundo bravísimo porque cómo es posible que el sudor contagia y que no sé qué. pero ayer, ya esta semana volvió el fútbol. Entonces, también es un deporte, también la gente está sudando y está junta. Entonces, pienso yo que es muy parecido. Supongo que ahí tendrán mecanismos de aislamiento social más fuertes con los clubes. Pero son cosas así, o no sé, la UCAEP, que es la Cámara de Empresarios de Costa Rica, estuvo muy fuerte al inicio, como de que no se pararan ciertas actividades, de que hay cosas que tienen que seguir, de que qué está haciendo el gobierno. Entonces, como que hay ciertas industrias que las más o menos las cámaras de empresarios que están haciéndolo, como que están buscando que la actividad económica vuelva, o ciertos sectores muy de derecha que lo que quieren es reactivar la economía ya, a pesar de que estamos en una crisis de pandemia. Y sobre todo en una lucha que hace rato se viene haciendo en Costa Rica, que es contra las piñeras, que ahorita la gente sí está tomando tal vez más conciencia, porque las piñeras usan mano de obra nicaragüense, porque están en los chiles, que es muy cerca de la frontera. Entonces, ellos no les importa y siguen recibiendo trabajadores extranjeros que no le hacen control a ver si están infectados o no. Entonces, eso también puede generar conflicto. Entonces, bueno, yo creo que ese tema de ponderar lo social, de la salud y lo económico es sumamente complejo y todo el mundo tiene intereses que da mucho susto, que ya hemos visto en otros países donde, por ejemplo, en Brasil, que en lo que sucede cuando no se toma el control, si quieren que la economía siga.
Claro. Y cuando usted piensa en la respuesta del gobierno al COVID, ¿qué le parece? ¿Usted se siente que han hecho lo mejor? ¿Siente que podrían haber hecho algo diferente o algo mejor?
Yo en general creo que lo han hecho muy bien. Bueno, y los datos lo muestran. El asunto es que ayer estaba hablando con mi mamá y ella dijo algo que a mí me sonó mucho, que fue, esto para el gobierno fue lo mejor que pudo pasar. Y es porque incluso uno lo ve como, no sé, yo he sido muy crítico al gobierno en muchas cosas, y ahorita uno siente como cierto hasta nacionalismo, que yo no sé dónde sale, porque como que Costa Rica lo ha hecho bien y no sé qué, pero de repente uno empieza a leer los noticias de lo económico y ya otra vez como que cae ese nacionalismo. Porque, no sé, ahora el gobierno entró a como a este grupo de países, no, se me olvidó el nombre, como de países más ricos supuestamente, y que tiene que pagar un montón de millones para pertenecer ahí. Entonces, ha sido como, por un lado, los sectores, hay sectores que dicen, ay, qué bueno, y otros sectores que dicen, bueno, es pagar otra millonada. Ahorita ya, por ejemplo, acabo de leer una noticia que van a quitar las anualidades como respuesta al COVID. Se está haciendo este proyecto de ley. Entonces, como que esto del COVID y como de que la gente, de que el gobierno reaccionara bien, de repente, por lo menos en mi caso, me hizo tener una reacción más positiva al gobierno, cuando yo estaba sumamente enojado por el gobierno por lo de la cuestión del IVA, con los, no sé, los impuestos, que ha habido mucho mucho desastre económico y muy poco social, en mi parecer, que ha habido muchos recortes a programas sociales, y de repente con esto como que uno se le olvida que todo eso estaba pasando hasta que otra vez sale la bomba. Hace unas semanas fue que 26 diputados estuvieron totalmente en contra del matrimonio igualitario. Y eso ha sido una de odio tremendo, donde, no sé, por ejemplo, el PAC, que era un partido que es el que está en el poder y que al inicio era como en contra de Liberación Nacional, en contra de la corrupción y no sé qué. Y con este tema de las elecciones que hubo, de la gente más conservadora que está en contra de un montón de cuestiones de derechos humanos, que son grupos evangélicos en su mayoría, y estaba en oposición totalmente al PAC, y no sé, el primero de mayo el presidente de la Asamblea Legislativa es parte de este partido, y esta semana acaba de decir que él está totalmente de acuerdo en que la Asamblea Legislativa se oponga al matrimonio igualitario. Entonces son temas que uno se queda como demasiado decepcionado de que supuestamente defienden una cosa, pero en las acciones políticas sí están formando vínculos con gente que no fue para lo que los elegiste. Y todo ese nacionalismo a uno se le cae cuando empezás a leer a gente que está muy preocupada y que agarra el mismo virus para decir, eso no es prioritario, que la gente se case no es prioritario, que los homosexuales se casen no es prioritario, hay que mejor ver cómo luchamos con el virus, porque querían posponerlo por 18 meses, hasta que se vio que era imposible. Entonces de repente como que en el COVID todo no se le hace que se emburbujen solo un problema y se te olvida que el mundo sigue igual, que todas las desigualdades siguen igual y que hasta se puede magnificar por esto. Y a veces, digo, no entra en un escenario muy pesimista, al menos en mi caso a veces me pasa. No trato de mantenerse positivo, pero cuando recordás el montón de problemas que habían antes, es difícil.
Entonces, de cierta forma, el virus hizo que la gente dejara de pensar en los malos que ha hecho el gobierno, pero ahora que la gente está volviendo a salir, están viendo, mira, esto ha sido nada más una pantalla para cubrir lo que realmente está pasando.
Sí, yo en mi caso pienso algo así, y creo que mucha gente también, porque... Bueno, en la figura del ministro, como ha sido como casi un santo, el ministro de salud, como todo el mundo lo ve guapo y todo, entonces ya es como que de repente se vuelve a tener como esta figura de este estado paternalista que nos cuida.
¿Y qué te parece a vos el ministro de salud?
A mí me parece todo bien, en realidad. Como yo creo que el trabajo lo ha hecho súper bien. Creo que ha sido muy paciente con temas que son muy difíciles de manejar, incluso y la gente no hacía caso al principio, y se ha mantenido muy, muy fuerte. Y ayer estaba hablando con unas compañeras que, qué loco como esta cuestión que la gente lo vea guapo, porque tal vez lo sea, también me parece que es atractivo, pero por ejemplo, como que las señoras o la misma gente joven, creo que lo ve como esta persona que cuida. Entonces creo que ataca como todo este imaginario de cómo debería ser un hombre, como que nos cuide. Y el chiste acá es que si ese señor se tira de presidente, todo el mundo lo va a elegir. Porque en realidad su imagen, y creo que ha hecho muy bien el trabajo, y ha sido como muy positiva. Entonces creo que acá se ve como muy bien su trabajo. El tema, yo lo que pienso es como que muy bien en la parte de salud, pero y toca también que el gobierno lo haga bien en lo económico también, que eso es lo que se viene ahora.
Y por lo que yo entiendo, están dando dinero a gente y comida a gente necesitada.
Sí, se llama Plan Proteger. Por ejemplo, mi novia se quedó sin trabajo porque ella trabajaba con turistas, ella trabaja en una agencia de viajes, trabajaba, entonces la despidieron. Y bueno, ahora ha sido muy difícil para ella encontrar un trabajo y solicitó el plan. Y le dijeron que no porque ella antes había tenido una herencia de, bueno, no un seguro por la muerte de su mamá, que murió hace años. Entonces que por eso no se le iban a dar. Pero en realidad ella ya no la está recibiendo porque está trabajando. Entonces como que hay un enredo ahí de quién lo recibe y quién no. Bueno, yo creo que sí ha llegado como a varias personas y por dicha lo han hecho. Y sí, hay mucha gente que también no lo ha recibido. Se ha tratado también de priorizar como la gente que sí perdió el trabajo por COVID, pero no sé, creo que hace poco salió una noticia que mucha gente lo solicitó y en realidad como que no calificaba. Entonces eso también es otra de críticas del gobierno, de que por qué está llegando ahí. Y mucha gente sí dice que no lo ha recibido. Pero yo creo que varias gente sí, entonces creo que también es muy difícil cuando tu gobierno depende, tu país depende de la economía, del turismo, también está en una crisis económica desde hace años por temas muy neoliberales que se han venido dando en el país, cuando ahorita dependemos del agro y la agroindustria se dejó de estimular y ahorita estamos viendo los efectos que eso tiene. Entonces yo creo que es muy difícil solucionar todo cuando ya el país estaba mal en lo económico desde antes y ahora va a estar peor.
Son unas consecuencias a largo plazo que se están viendo, pero quizás empeorado por medio del virus.
Sí, yo digamos, ahorita creo que todo el mundo tiene muy buena imagen con el gobierno, pero yo no sé qué va a pasar cuando ya sean meses y meses de no abrir fronteras, o cuando ya sea más crítica la situación, cuando dice, ya ahorita, por ejemplo, recibieron otro préstamo del Banco Mundial, entonces endeudarse otra vez más. Y de que va a pasar, vamos a seguir en lo mismo otra vez, y amplificado por esta situación del COVID. Al menos eso es lo que yo pienso. No sé qué vaya a pasar. Y probablemente luego tengan que poner más impuestos, cuando ahorita está muy complicada la situación de los impuestos en el país está sumamente caro. Y ahora le están subiendo mucho la canasta básica, incluso como que la gente lo está reportando, porque hay cosas que les están subiendo para algunas cadenas de supermercados. Y vamos a ver qué pasa. Sobre todo el desempleo, que ya estaba alto y ahora va a estar más.
¿Y sus experiencias con la pandemia han transformado la forma en que usted piensa acerca de su familia, sus amigos, su comunidad?
Sí, un montón. No sé, de repente a mí me decepciona muchísimo. Al principio me decepcionaba muchísimo, como de que mis papás no le tuvieran como el cuidado necesario a veces, o al menos al principio de la pandemia, o que no sé, gente que yo conozco que uno ve en Instagram y entonces creo que como que está haciendo algo que uno dice, uy, nada que ver. Hasta con uno mismo, no sé, en esta entrevista yo era pensaba, bueno, me toqué la cara un montón de veces a pesar de que me lavé las manos, pero está siendo grabada. Entonces como que uno está en este juicio moral constante de lo que se debe o no debe hacerse. Y como de repente, como si la gente sigue en tu sistema de valores de qué está bien o cómo se debería afrontar el virus, de repente cambia la opinión totalmente de una persona, como alguien que te caía súper bien, pero que lo ves y no se tapa la boca cuando tose. Entonces uno piensa, y esta persona no está tomando en cuenta como que somos varias personas aquí, o debería ser.
Es egoísta.
Sí, como que uno se pone a pensar en eso, como bueno, yo pensaba esto de esta persona, pero en su acto en esto del momento de la pandemia tal vez pienso otra cosa. Y así, creo que esto va a cambiar mucho cómo nos relacionamos, o no sé, por ejemplo, mi mamá me reclama porque ya no hay abrazos así, y ella entiende por qué no los hay, pero nada más es como la misma tristeza de no poder, no sé, de interactuar, que es feo, o con mi pareja también. Que
saludar de la forma que quisieran.
Sí, y uno llega, o sea, por ejemplo, está el tema que es como buscar otro espacio donde dormir o cosas así, o y como ahora que yo estoy saliendo a mí me da miedo como verla, porque ya casi no está saliendo, y entonces es cambiar totalmente como una interacción que vos tenés con alguien, o a veces uno se le olvida qué cosas puede hacer o qué cosas no puede hacer. No sé, pasar mucho tiempo de alguien que veías a ver todos los días a no verlo, y ya no más, a menos de una pantalla. No sé, amigos y amigas, como que tal vez estaba empezando una relación de pareja y viene el COVID y qué pasa. Como, es un montón de tiempo cuando no los ves y no puedes hacer nada, o yo me pregunto, ¿qué va a pasar como después de esto, cuando abran los bares o cuando la gente quiera conocer otras personas, quiera establecer relaciones afectivas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la gente va a tener que andar un examen que es positivo, que no es positivo? No sé, creo que muchas cosas van a cambiar y eso puede asustar, o no sé, uno no sabe en cuánto tiempo va a volver a ver a sus amigos de manera física, o volver a hacer las mismas cosas que hacías antes. Y eso es duro.
Entonces usted quizás tiene un poco de nostalgia para los tiempos de antes.
Yo creo que uno transita como en la nostalgia y en el no, porque, o sea, sí hay un montón de cosas que dan nostalgia, como salir, o de repente cosas que uno se quejaba muchísimo de cómo era la vida. Y de repente hasta las extrañas. O sea, un día había un meme como que salía de estos presos de San José o de como del Camino Heredia, y era como, éramos felices y no lo sabíamos, a pesar de que era una presota o así. Entonces Sí, da nostalgia hasta de cosas que uno pensaba que no iba a extrañar. Pero también hay otras cosas que son mejores. O sea, ahorita que están como con esto del teletrabajo, yo creo que hay un montón de trabajos que no ocupan como y que se hagan presencialmente. Entonces, como que, por ejemplo, ahorita manejar o transportarte es súper rápido y hay más restricciones vehiculares, entonces hay menos carros en la calle, el ambiente se ve mejor en ese lado, hasta se ve más animales.
¿Se cree que va a haber un cambio permanente? Es decir, va a haber más gente que quizás trabaja de casa 2-3 días a la semana, ya que se ven que se pueda.
Creo que depende de la vacuna, como de que si podamos establecer un hábito. Pero en general, yo no creo. Creo que esta nostalgia va a hacer que la gente más bien, o más bien los empresarios o la gente, trate de volver a la pseudonormalidad que teníamos antes, de la forma más rápida posible. No sé, ahora como con las emisiones de carbono que se han reducido, yo sé que en el momento en el que se abran fronteras, la industria de turismo va a volver con más fuerza que antes, va a haber más vuelos que antes, va a haber más contaminación que antes. Creo que más bien como esta limitación va a hacer que la cosa explote. No sé, es como cuando uno hace mucho no come su comida favorita, entonces cuando ya la vas a comer, te la devoras súper rápido o como que ya querés que llegue. Creo que así va a pasar con la gente, como que la gente va a tratar más bien de hacer todo como lo que no podía hacer antes, de una manera alocada. Entonces, yo en realidad quisiera que hubieran cosas que se mantuvieran. Como, creo que el ministro acá lo dice mucho, esto de lavarse las manos no es nada nuevo. O sea, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir por eso. No sé, como ahora uno es más consciente como cuando maneja efectivo, pero el efectivo es súper sucio. Y en realidad debería tener esos cuidados, los debió haber tenido siempre. El tema de las jornadas laborales, a mí me gustaría que se manejara de una forma más correcta, pero también esto del teletrabajo es muy complejo, porque de repente yo a veces había días que trabajaba mucho más acá en la casa, o la doble jornada laboral más como sobre todo para las mujeres, que bueno, no es hacer cumplir tu rutina, atender la casa por temas de machismo, que se tenga que cuidar los hijos, que tenga que tener la comida, que ha sido como bastante común. Entonces yo creo que más bien mucha gente va a querer volver como a lo que era antes. Supongo que también hay mucha gente que quiere ya salir de su casa y no estar acá más. También es muy feo tener tu oficina en tu misma habitación. No puedes hacer esa separación que es muy sana entre tu trabajo y tu vida.
Y mi última pregunta es, sabiendo lo que sabes hoy, si en enero te hubieran dicho que esto iba a pasar, ¿hay algo que hubieras hecho distinto o diferente?
No sé. Creo que hubiera hecho muchas cosas más, tal vez, bueno, por dicha yo puedo ir a la playa en enero, pero bueno, no tenía mucho dinero en ese momento porque estaba volviendo a trabajar, estuve como desempleado un tiempo, pero si hubiera tenido la posibilidad creo que hubiera viajado más, como compartir más con mis amigos antes de que esto hubiera pasado, tal vez valorado más ciertas cosas, como no sé, ahora que yo volví a salir como de ver el mismo panorama, los árboles, las cosas, hubiera hecho más ejercicio afuera que se podía antes. Creo que hubiera ahorrado en la medida de lo posible, no sé, en realidad no, porque hubiera querido viajar. Pero tal vez como ir preparando poco a poco más las cosas en mi casa, como de explicar de que ese tema era real, que tal vez empezáramos a hacer un plan más como familiar, de económico, hubiera abrazado más a mi mamá, hubiera compartido mucho más con mi novia en ese momento. Y sí, en general creo que lo que más extraña es el contacto, como que creo que hubiera tenido más contacto con la gente que uno quiere, porque de repente uno se le olvida, como ahorita, o sea, uno normalmente se le olvidaba lo importante que era eso, y ahora casi que uno solo tiene contacto con uno mismo, y es desesperante, al menos en lo que es la piel, o sea, uno se le olvidan los olores de la gente, cosas muy sencillas que no se valoran normalmente.
Pero cosas importantes.
Súper importantes. Que yo creo que, bueno, cuando ya esto pase, todos nos vamos a abrazar un montón. O yo siempre vacilo con mi mamá que si las cosas ya se calman, que el 31 vamos a tener un fiestón. El 31 de diciembre, que todos vamos a celebrar que estemos. Ojalá que estemos.
Y ya se acabaron las preguntas, pero hay algo que usted quiere añadir a la entrevista.
Creo que no, creo que eso es todo. A mí, bueno, creo que ya luego de haber hablado un poco, me parece, no sé, de repente uno no se pone a pensar en cómo cambia la vida en un instante, y que ver atrás a las cosas que teníamos, las cosas buenas y las cosas malas, que ojalá esto nos dé una oportunidad de pensar lo que queremos mantener de esto que hemos aprendido en la cuarentena y volver a tener lo que perdemos.
Muchas gracias. Voy a parar la grabación.